El pasaje de que estuvo hablando Pastor Adam viene del Evangelio de Juan, segundo capítulo de Juan. Vamos a leerlo juntos. Vamos a leer exactamente de capítulo 2, 1 al 11, y después capítulo 3, 33 al 36. Levántense conmigo para escuchar la palabra de Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido mi hora? Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha de vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos los creyeron en él. El segundo pasaje viene del tercer capítulo de Juan. Tercer capítulo de Juan. Después de esto, los discípulos de Jesús salieron con Jesús, donde Juan bautizaba también en Endón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces tuvo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua de que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así dice la palabra del Señor. Buenos días a todos. En este día quiero bienvenir a mis amistades de Alemania. Sí, aprendí un poco alemán cuando estuve allá, y fue un restaurante alemán el otro día. Intenté usarlo, pero la verdad que no lo voy a volver a hacer. Tendré algunos meses para practicarlo, y también sé que vinieron a aprender inglés acá también, entonces no los voy a torturar. El texto que tenemos esta mañana es el segundo capítulo de Juan, versículo 1 al 11. Joseph leyó el tercer capítulo, que fue un bonus. Hay un paralelo acá del novio, pero nuestro enfoque es el segundo capítulo, y este pasaje pienso que es muy familiar para la mayoría de los creyentes, Y hasta si no conoces la Biblia muy bien, lo más probable es que has escuchado sobre este milagro de que él cambió, él transformó el agua a vino. Es un milagro muy conocido. El Evangelio de Juan es el cuarto evangelio. Probablemente fue el último que fue escrito, el último evangelio que fue escrito. El tiempo que ya Juan se sentó a escribirlo, Mateo, Marcos, Lucas ya estaban escritos, estaban en circulación. Es posible que Juan esperaba de que los que leían su evangelio, él esperaba que ya ellos habían leído los otros tres evangelios. Entonces, Juan escribe este evangelio de último. Pienso que es significante. Juan era uno de los discípulos de Jesús. Él estuvo con Jesús desde el inicio, desde su bautismo. Estuvo con él por 3 años. Comió con Jesús, caminó con Jesús, escuchó todas las enseñanzas de Jesús, vio todos los milagros de Jesús. Estuvo la última semana para la Santa Cena, vio al Cristo crucificado y el Evangelio nos dice de que él estuvo allí, allí mismo, en la crucifixión, y era uno de los primeros de que estuvo también en la tumba con Pedro en el día de la resurrección. Todavía Juan no escribió nada sobre su experiencia personal con Jesús. No escribió, cuando Juan era joven, no escribió sobre su experiencia con Jesús. Si yo hubiera experimentado la vida de Jesús, lo hubiera escrito de una vez, pero Juan esperó 50 años para escribir el Evangelio. Pienso que es importante porque no solo estamos leyendo un relato de alguien de que tiene 20 y pico años, que experimentó muchas cosas en los últimos 3 años de su vida, pero cuando Juan escribió este Evangelio fue después de 40 o 50 años de evangelismo, 40, 50 años de pastoreado, 40, 50 años de reflexión teológica, oración, consideración de lo que había experimentado. Entonces, lo que vemos aquí en este evangelio es el fruto, 50 años del fruto del ministerio de Juan, 50 años otra vez de pastor, de meditación, de pensar en todas estas cosas. San Agustín predicó muchos sermones sobre Juan, incluyendo Juan 2, y me gusta algo de que él hace en uno de sus sermones. Compara el agua y el vino al Antiguo Testamento. Y ya cuando llega Cristo, el agua se convierte a vino. San Agustín dice esto porque el Antiguo Testamento anuncia a Jesús y en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús. El Antiguo Testamento se parece como el agua, pero ahí podemos todavía ver el vino, quien es Jesús. Algo también de que veo que hace San Agustín, puedes encontrar estos sermones por internet. No sé si estoy de acuerdo con esto, pero identifica todas estas jarras, estas 6 jarras, a diferentes periodos y profecías de que Jesús cumplió en este periodo de la historia. Algo que a veces le digo a mis estudiantes en Tyndale, de que esto es algo de que viene en el internet y tal vez no es súper importante. Pero bueno, pienso que es muy importante de que el Evangelio de Juan. Es muy importante porque el agua que vemos aquí, perdón, Juan, vemos acá de que él escribe este evangelio en griego, en un griego muy simple, porque este era el idioma que la mayoría de las personas en el primer siglo entendían. Él quería que la mayoría de personas pudieran entenderlo. Hasta si sabían un poco de griego, podían entender el evangelio. Entonces, cuando vemos este evangelio, parece agua, pero pienso también que es la pieza de literatura más profunda que podemos leer. Parece el agua, pero en la verdad es como el vino. Se ve como agua, pero al saborearla, parece vino. Entonces, vayamos al Evangelio de Juan, segundo capítulo, y oremos por la bendición de Dios que podamos probar este vino. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por este regalo que tenemos al frente de nosotros, este Evangelio. Te damos gracias por tu siervo fiel Juan, de que tan cuidadosamente escribió este relato, Señor. Sabemos, Padre, de que esto que se nos dice es una señal de que revela tu gloria. Entonces te pedimos, Señor, de que nos des ojos para ver la gloria de tu Hijo Jesús. Y oramos, Señor, de que nos des oídos para escuchar lo que está diciendo el Espíritu lo que está diciendo el Espíritu a tu pueblo. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, tenemos una boda aquí en el segundo capítulo de Juan. Era una boda judía. En el primer siglo, estas bodas judías duraban más varios días, como una semana, podemos ver acá. Comenzaba en la casa de la novia. Su papá la da. Ahí comienza la ceremonia o comienza el matrimonio. Después prosiguen a una procesión a la casa del novio, donde es la recepción, la fiesta, donde está el banquete. Y usualmente estos últimos días, estos varios días, no es solo simplemente una tarde o una noche, duran varios días estas bodas. No sé sobre ti, pero no soy muy viejo, pero sí encuentro que las bodas me cansan. Tal vez te relacionas con esto después de escuchar tantas palabras, ver tantas ceremonias. Llegan las 9 de la noche, estoy mirando mi reloj y la verdad que me siento cansado. Aquí es cuando comienzan a bailar y cuando veo esto me pongo a pensar, bueno, necesito más energía para terminar la noche. Pero imagínate, una semana de fiesta es lo que vemos en las bodas judías. Pienso que muchas otras culturas también hacen esto. Sé que en Brasil están hasta las 5 de la mañana en fiesta, pero bueno, es una fiesta de una semana. Es importante saber históricamente que en el primer siglo era la responsabilidad del novio de proveer el vino, proveer la comida y proveer la música para el banquete. Entonces, ¿qué leemos acá? Se les acaba el vino. Para nosotros, esto puede ser simplemente una vergüenza social. No he experimentado esto, pero te puedes imaginar yendo a una boda donde se acaba la comida y ahí están las mesas 9, 10, 11, 12, donde casi siempre me siento, de 9 a 10, y no se acaba la comida. Y se acaba la comida. Esto sería algo donde uno se puede avergonzar mucho si está organizando la boda. Pero en el primer siglo no es solo una vergüenza social, pero algo más profundo, porque hay un sentir de que si yo invito a alguien a una fiesta, o en este caso una boda, y hay un vino de gran precio acá, se espera de que también me van a invitar a mí para ir a esta fiesta. Entonces es algo que uno regresa, una reciprocidad de que vemos acá. Si yo te invito a mi boda y regreso lo que tú me diste en tu boda, me puedes demandar a la corte. Me puedes demandar a la corte y encontrarme y buscar la justicia. Entonces, lo que vemos acá es que se acaba el vino. Esto nos sugiere o nos dice de que lo más probable esta familia era no muy rica y pueden comenzar sus primeros años de casados en deuda, ya ante los ojos de la justicia. Entonces, podemos entender por qué María se sentía así, la mamá de Jesús. Esto ya lo veía como algo serio. Entonces, ella en su compasión y verdaderamente o justamente piensa que puedo hacer algo sobre esto. Y piensa que Jesús puede hacer algo sobre esto. Ahora, la respuesta de Jesús a su mamá es algo que nos puede sorprender. Espero que te sorprenda. Él responde a una mujer diciéndole, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Es inusual escuchar de que él le hable así a su mamá. Puedes recordarte, a 2 semanas atrás hablamos de la familia de Jesús cuando estaban yendo a Jerusalén. Jesús tenía 12 años y él estuvo en el templo cuando su familia no estaba ahí mismo. Y al darse cuenta de que Jesús estaba en el templo, sus padres estaban en mucho estrés, regresaron al templo y les dijeron a su hijo, «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo hemos estado buscándote en mucho estrés». Y Jesús le respondió, ¿por qué me estabas buscando? ¿No sabías que yo debería de estar en la casa de mi padre? Otra manera de traducir esto es, yo debo de estar en los negocios o en las emprendas o en las obras de mi padre. Entonces, sabemos que esto no es algo rudo, pero solo le estaba recordando, ¿no te acuerdas lo que te dijo el ángel? Yo soy el Hijo de Dios. A los 12 años, Jesús ya conocía su identidad, ya conocía su llamado, ya conocía su vocación, la obra de que el Padre tenía para él en la tierra. Él solo lo estaba recordando sobre lo que estaba pasando acá. Entonces, acá leemos de que él regresó a sus papás también regresó con sus papás y era sumiso ante ellos. Ahora, en este pasaje acá, vemos de que este caso es muy similar. La respuesta de Jesús a su madre viene de la misma motivación de que estudiamos hace 2 semanas. Sí suena un poco rudo en nuestros oídos, y si estás leyendo de otras traducciones, estoy leyendo de la ESV. Si ves varias traducciones, puedes ver de que la cambian un poco, la traducen de otra manera. Algunas traducciones, como la NBI, dice, no solo le dice mujer, sino le dice señora con respeto. La NBI no es la infalible versión de la Biblia. Pero al otro lado, la sentencia griega es muy profunda. Literalmente dice, Jesús dice, mujer, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Entonces, tenemos esta frase aparecer no solo aquí, sino en otras partes. Es interesante donde aparece cuando los demonios responden a Jesús, los demonios le dicen a Jesús, ¿qué es sobre tú y yo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué estás haciendo en este lugar? ¿Por qué estás aquí? Está tratando de crear una distancia. Y pienso lo que está diciendo Jesús a su mamá es, ¿qué tiene que ver entre tú y yo en este caso? ¿O qué tiene que ver nuestra relación con este caso? Entonces él cuestiona la relación de que él tiene con su madre. La razón por esto es porque él sabe de que ahora de verdad, si estoy en las obras de mi padre, han cambiado las cosas. Te estoy diciendo, madre, que nuestra relación está cambiando. Todavía eres mi madre, es así, pero le dice, la llama mujer, porque para hacerle entender que tú eres como cualquier otra mujer que necesita un salvador. No, no solo soy tu hijo, pero soy tu señor. Tú debes de convertirte a mi seguidora. Está cambiando la relación. Y yo pienso que María comprende lo que está ocurriendo acá. Entiende cómo Jesús la reprendió de una manera mansa, pero ella después responde diciendo, tienen que hacer lo que él dice. Entonces ahí vemos de que María se convierte a la discípula de Jesús. Le dice a los sirvientes, haz lo que dice el maestro. Sabemos qué pasa. Él les dice de que llenen estas 6 tinajas. Son muy grandes. Juan nos dice que las llenan, que las tienen que llenar hasta el tope. Y Jesús dice que toman un poco de esto, llévansela al maestro sala y dale un poco para que pruebe. Y el maestro sala no sabe dónde viene este vino, toma un poco de este vino y dice, esto sabe a vino. Y va al novio y le dice, ¿qué está pasando aquí? Usualmente las personas guardan el mejor vino, usualmente lo guardan para después, cuando ya han tomado un poco del otro vino, pero tú has guardado el vino hasta el final. Ahora, esta pregunta puede venir a tu mente. Estarás pensando, ¿qué está pasando acá? Jesús creó un montón de vino para personas que ya han comenzado a tomar. ¿Qué está pasando aquí? Por un lado, debemos de considerar lo que está diciendo el maestro sala. Él no solo dice que se acabó el vino y necesitan más para tomar y que han tomado mucho, sino que él comenta solo de que se acabó el vino. Ahora, es importante de que Jesús sí creó una abundancia de vino, pero no para usarlo de una manera pecaminosa. Como creyentes debemos de usar los dones de Dios, pero de una manera moderada. Jesús da una abundancia de vino a un grupo de personas en un banquete, pero no es una invitación para emborracharse. Entonces, cuando abusamos los dones de Dios, es algo pecaminoso. El vino tiene el efecto de alegrar nuestros corazones, de ponernos en un lugar de celebración, pero ¿qué pasa? Si tomamos mucho vino, recuerdo cuando estaba en la secundaria, había una unidad sobre alcohol y sabemos de que el alcohol es algo de que deprime. No estás lleno de gozo ni de amor, sino que estás deprimido. Pablo dice que un poco de vino es bueno para el estómago, un vaso de vino rojo, sabemos que es bueno, si tomas mucho de esto, es malo para ti. La experiencia de las personas de que toman mucho el día siguiente, sabemos de que no es muy bueno. Tu cuerpo te está diciendo de que no estás bien, te da dolor de cabeza, puedes vomitar, sabemos que estos son los efectos de tomar mucho vino. Entonces Dios nos da un vino, nos provee vino, nos da una abundancia de vino, pero no para abusarla, nos dice de que tenemos que ser sobrios. Entonces, este es el relato, esto es lo que está pasando acá. Pero miren lo que dice Juan en versículo 11. Recuerden de que Juan ha estado 50 años en un ministerio pastoral, meditando en su experiencia con Jesús. Y miren lo que dice en versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces Jesús no solo hizo un milagro, no solo hizo un milagro para alegrar a una pareja, para proveerles de una manera material, sino que lo hizo para otra razón. Juan nos dice esto, que hay una significancia más profunda a lo que ocurrió acá. La razón de que lo dice al final del versículo 11 nos dice, regresa al primer versículo, vuélvelo a leer otra vez. Esta es una revelación de la gloria de Cristo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Tenemos que regresar y comenzar a leer. Hasta ahora solo parece agua. La has probado. Como dice Juan, hay que meditar en esto, probarla, probar el vino. Eso es lo que tenemos que hacer. Me emociona mucho, ya lo sabes, cuando estoy preparando un sermón, estoy meditando en él, en las escrituras, y encontré muchas cosas acá. No 600 litros de vino, pero mucho vino encontré acá. Y quiero identificar tres cosas que pienso que Juan nos está tratando de hacer entender, que son muy profundas. El primero que todo es que Cristo es el novio verdadero. Cristo es el novio verdadero. El segundo punto es que no es el agua de estas tinajas, de estos vasos, de que nos purifica, sino la sangre de Cristo que nos limpia nuestros pecados, nos purifica. Él es la fuente de purificación. Y el tercer punto es que Cristo provee una abundancia de vino y esto es un símbolo del Espíritu Santo. Cristo suple el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver estos tres puntos en orden. Lo primero, que es la señal de que nos hace mostrar de que Cristo es el novio. Miren cómo comienza Juan. Al tercer día se hicieron unas bodas. Paremos acá. Hay una significancia temporal aquí. ¿Qué nos está diciendo Juan? ¿Por qué nos dice que es el tercer día? Después de esto, él sí habla de Jesús en el templo y Jesús dice que si destruyen este templo, lo voy a reedificar en 3 días. Está hablando de su cuerpo. Ahora, sí pienso que esta es una referencia a su resurrección el tercer día, pero más específicamente pienso que Juan tiene algo más en mente. Si lees el primer capítulo de Juan, él hace un punto de. Él apunta a lo que está ocurriendo. Él solo lo hace en el primer capítulo. Vas a ver esta frase de que es un enlace entre las diferentes narraciones. Él dice en el siguiente día, en el siguiente día y en el siguiente día. Ahora, llegamos al segundo capítulo de Juan. Recuerden que estos capítulos no son originales al texto, pero llegamos a lo que vemos hoy como el segundo capítulo y vemos que ahí también dice el tercer día. Recuerden cómo comienza Juan el Evangelio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto es un paralelo a Génesis 1. Comienza Génesis 1, en el principio tenemos la creación del mundo, Dios lo crea en 6 días y descansa el séptimo día. Si lees Génesis 1, el primer día vemos el segundo día, el tercer día. Si lees el primero capítulo de Juan, vemos el día siguiente y el día siguiente. Lo que nos dice Juan con esto es que esta es la nueva creación, esta es la primera semana de la nueva creación en Cristo. Si seguimos esta designación, el siguiente día, el siguiente día, el siguiente día, se nos dice ahora que este es el tercer día y vemos de que antes de esto habían cuatro relatos. Entonces, Esto es el sexto día. ¿Y qué pasa al sexto día? En Génesis era la primera boda. Dios crea a Adán y Eva en el sexto día. ¿Qué pasa acá en Juan? Séptimo día, otra boda. Es la boda de la nueva creación de que está comenzando con terminando y comenzando con otra boda. Ahora, recuerden de que el novio es el que suple el vino. Recuerden esto. ¿Quién suple el vino en este banquete? Cristo. Jesús suple el vino y Juan nos dice de que en esta nueva creación, en esta nueva boda, en este sexto día, Jesús es el nuevo Adán. Jesús es el nuevo novio. Jesús es el nuevo marido que suple el vino. Ahora, esto es algo sutil, pero por eso le pedí a Joseph de que lea el tercer capítulo. Juan nos dice explícitamente en este capítulo, a través de Juan el Bautista, de que Jesús era el novio. Juan el Bautista nos dice esto. Si sigues leyendo en el siguiente capítulo, Juan, otra vez sutil, pero es claro, también dice de que él es el novio. La razón de que sabemos esto es por la conversación de que Jesús tenía con la mujer samaritana. Él se encuentra con ella y Jesús le dice: yo sé que has tenido cinco esposos y el hombre con cual estás ahora mismo no es tu esposo. Son seis esposos, seis hombres, perdón. Ahora, esta comparación es que Jesús está al frente de esta mujer que es su séptimo novio, cuál es su novio verdadero. Juan hace estas conexiones muchas veces en este evangelio. Sabemos de que Jesús, siendo el novio de la iglesia, sabemos de que él es el novio de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el segundo punto que tenemos que ver? Está relacionado al día 6. Es el día también de la nueva boda, pero también el día cuando Cristo fue crucificado. Es viernes, el día de la muerte de Jesús. Y miren de que Jesús apunta hacia esto. Él nos da una señal cuando le habla a su mamá y le dice: mi hora no ha llegado. Cuando lees el Evangelio de Juan muchas veces habló sobre esta hora, entre comillas. Esta hora tiene que ver con su muerte. Jesús dice, está apuntándonos a la hora de su muerte. Y puedes comenzar a pensar, bueno, ¿qué tiene que ver la muerte de Jesús con una boda? ¿Por qué esto tan oscuro está en paralelo con esta boda que es una fiesta? La verdad es que Jesús nos da una parábola diciendo de que, hablando de la significancia de su muerte. Miren de que Jesús cambia aquí el agua a vino. No es solo cualquier agua, sino son seis tinajas de agua de que se iban a usar para un rito de purificación. El número es importante. No son ocho jarras, son seis jarras. El número 6 en la Biblia es un número de que significa imperfección. El número 7 significa perfección, cumplimiento. Número 6 significa algo que no es cumplido, algo que es imperfecto. La mujer samaritana está con su séptimo esposo, pero Jesús es el séptimo esposo, ¿cuál es el cumplimiento y la perfección? Entonces, el agua de que llega acá, las seis tinajas no purifican, esta agua no purifica, alivia las manos, limpia las manos, pero no limpia el corazón. Ahora, Jesús termina con estas aguas y las transforma en vino. Estas jarras ya no están ahí con su propósito del ritual de purificación, sino que ahora contienen vino. Jesús hace algo nuevo acá. La significancia es de que estas aguas viejas no purifican, sino que simplemente limpian las manos. Pero nosotros necesitamos nuestro corazón purificado, no solo nuestras manos limpiadas. Sabemos de que todos acá tenemos pecado, este pecado está profundamente en nuestros corazones y simplemente lavarnos las manos con agua no va a limpiar nuestros corazones, no va a purificar nuestros corazones. El apóstol Juan escribe tres cartas. Este mismo Juan de que escribió el Evangelio de Juan y él escribe a los que está pastoreando en Primera de Juan 1:7 dice: la sangre de Cristo te purifica de todos tus pecados. La sangre de Jesús que cayó en la cruz es la que cumple la que cumple esta purificación completa, purificando todo nuestro ser, todo nuestro corazón. Estarás esta mañana aquí pensando, bueno, yo no soy creyente, te digo, regresa a Jesús, da la vuelta y mira a Jesús, confiésale tu pecado y Él te va a purificar completamente desde por dentro, te va a limpiar tu corazón. Juan, después de decir esto, en su primera carta, sigue diciendo así. Él dice, si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo de perdonarnos por nuestros pecados y de limpiarnos de toda injusticia. Esto es verdad para ti si no eres un creyente esta mañana. También es verdad si eres un creyente en este día. Tal vez estás luchando con algún pecado en tu vida. Confiésalo a Cristo. Su sangre, que fue su sangre de la cruz, te purificará de cualquier injusticia. Él es fiel y justo y te perdonará. Ahora, hay algo tercero que quiero notar en este sermón. Es el vino. Es el mismo vino. Porque el vino en la vida es un símbolo de la sangre de Jesús. Nos purifica, pero también es un símbolo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El vino significa el Espíritu Santo. Y ahora, Jesús hizo algo grande acá, hizo algo como 600 litros de vino. ¿Y qué dice Juan el Bautista en el siguiente capítulo? El novio, el hijo, da el Espíritu sin medida, sin medida. Cristo ofrece su nuevo vino del Espíritu sin medida. No solo 600 litros, sino que nos ofrece una fuente, una caña. Recuerda la experiencia de la iglesia primitiva, la primera vez que se reunían en el día de Pentecostés. Esto es cuando Jesús les da el nuevo vino, el Espíritu, y comienzan a hablar en diferentes lenguas, predican el Evangelio. ¿Recuerdan cómo respondieron las personas? Decían, estos hombres están borrachos, decían en Hechos 2:13. Pedro se levanta, predica un evangelio y dice, este Jesús, cual has crucificado, fue levantado de la muerte y ascendido a la diestra de Dios. Y después dice así, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Él ha dado esto, lo que tú mismo has visto y escuchado. Este es el don para la nueva iglesia. No es 600 litros, sino que es dado sin medida. Sin medida, Cristo da el Espíritu. Entonces, la pregunta para nosotros en este día, ¿estás tomando este vino? ¿Eres lleno del Espíritu? Si no, es tal vez porque tienes pecado que no ha sido confesado. Necesitas ser purificado, necesitas orientarte a Cristo, necesitas arrepentirte e ir a Él. Cristo te limpiará de toda injusticia. Y tal vez si no estás enfrentado con algún pecado, tal vez te sientes un poco como cansado por dentro. No te sientes que estás lleno del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, el Espíritu se relaciona con el amor y con el gozo. ¿Estás lleno o sobreabundando con el amor y el gozo de Dios? Si no es así, Jesús nos da una promesa increíble. Lucas 11:13, esto es algo que es bueno para memorizar. Jesús le dice a su audiencia, muchos que eran padres, pues sí, vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Es así de simple. Pídele al Padre de que te llene del Espíritu y el Hijo que da el Espíritu sin medida lo derramará en ti. Este es un año nuevo, el 2013. No vayas otro día en este nuevo año sin estar lleno del Espíritu. No te vayas en este día sin estar lleno del Espíritu Santo. Pídele al Padre y el Hijo te llenará del Espíritu Santo sin medida. Ahora, pongamos atención en esto, sin medida. ¿Qué quiere decir esto? Jesús le dice a la mujer samaritana, si tú bebes lo que yo te doy, te convertirás a una fuente sobreabundante. Estas seis jarras contenían el agua. Jesús nos dice que somos como una fuente, que estamos sobreabundando. No es solo que estamos llenos al tope, sino que estamos sobreabundando. De acuerdo a lo que dice Pablo en Gálatas sobre el fruto del Espíritu, él dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, dominio propio. Estos son los frutos del Espíritu. Y cuando estás lleno del Espíritu, estás sobreabundando con estas cosas. Ahora, este fruto no es solo para nuestra bendición. No simplemente somos estas jarras de que son contenedores. No somos simplemente contenedores. El fruto del Espíritu es para bendecir a los demás. Amor, gozo. Cuando estamos sobreabundando con gozo, con paz, con amor, otras personas son bendecidas por esto. En tu matrimonio, ¿estás sobreabundando con esto? Te hago esta pregunta. ¿Con amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, dominio propio, mansedumbre? ¿Eres así con tus hijos, con tus amistades, con tus compañeros de trabajo que no te tratan bien? No somos contenedores del Espíritu. Lo cambio, perdón. Lo digo de esta manera. No somos contenedores del Espíritu. Somos fuentes del Espíritu. No simplemente los tenemos por dentro, sino que la sobreabundamos y la damos a los demás también. Entonces, entremos este año no solo con el Espíritu como un contenedor, sino sobreabundando en nuestras escuelas, en nuestros trabajos. Que sobreabundemos y bendigamos a los demás. Miren nuestro mundo alrededor de nosotros. Sabemos cómo de oscuro es. Y el mundo está hambriento. No conoce este amor, esta paz, esta benignidad, esta fe, esta mansedumbre, este dominio propio. Pero nosotros estamos llenos de este fruto. Estamos llenos con este fruto para bendecir a los demás. Mencioné una lectura en la Universidad de Tyndale, donde enseño. Es sobre la historia del cristianismo. El viernes pasado di una lección de 3 horas de Martín Lutero. Siempre me emociona esto. Me sobreabunda. Ahora escuchas un poco sobre esto. Quiero hablar algo sobre Martín Lutero. Él era alguien de que era plagado por su propio pecado. Plagado por su propio pecado. Por su injusticia. Él sentía esto. Y después, al fin, mayormente porque estaba estudiando el libro Romanos, los Salmos y enseñándolo, era un profesor de las Escrituras en la Universidad de Wittenberg en Alemania, y por fin el Evangelio entró en su corazón y reconoció la sangre de Cristo, cómo lo limpia, cómo lo purifica, cómo purificó su corazón, y se sintió por fin libre. Él escribió un libro muy importante en el año 1520, que se llama La Libertad del Cristiano, y tiene 2 proposiciones en este libro. Dice esto: el cristiano es un libre soberano, es un soberano libre por encima de todas las cosas y sujeto a nadie. Segundo, un cristiano es un siervo a todos, sujeto a todos. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero esto es lo que él quiere decir por esto. Cuando somos purificados, cuando somos limpiados por la sangre de Cristo, Cristo nos dice que somos libres del pecado. Jesús dice en el Evangelio de Juan de que el que el Hijo libra va a ser liberado. No somos esclavos al pecado. Lutero experimentó esto, y esto es lo que quería decir con la libertad cristiana. Hemos sido librados por el Espíritu, por la sangre de Cristo. Y esta liberación, esta libertad tiene un propósito, hermanos. No es solo por tenerla. Somos liberados de la esclavitud al pecado para el amor, para el servicio, para servir a los demás. Librados del pecado para servir, para amar. Cristo nos libra, nos llena de su Espíritu por un propósito, para amar y servir a los demás. Lutero supo esto. Por eso él decía de que las buenas obras, nadie en Europa predica más sobre buenas obras sino que yo, porque somos librados del Espíritu Santo por Cristo para buenas obras, para bendecir al mundo. Hemos sido, en otras palabras, hemos sido liberados, hemos sido limpiados para tener el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la benignidad, etc. Entonces, quiero decirles de que esto es algo muy profundo que tenemos al frente de nosotros. Juan nos dice, pon atención a lo que está siendo señalado acá. Jesús es el novio fiel y el novio justo y el de verdad. Estas jarras, esas 6 jarras de agua no nos purifican, pero la sangre de Cristo nos purifica de toda maldad. Escuchen lo que dice Pablo en Efesios 5. Esto es del 25 al 27. Esto se dirige a los esposos. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sé que nuestra costumbre acá en Canadá es que la novia compra el vestido, se lo pone, se la pone 1000 veces con sus amigas y el novio no la ve. No la ve hasta el día de la boda en su vestido. Ahora, en el matrimonio de Cristo y su iglesia, el novio compra este vestido y la cubre con este vestido que no tiene mancha, que no tiene arruga, que no tiene semejante mancha. Él nos da este vestido para la ceremonia y cuando estamos con Él en el banquete, Él también suple el vino para el banquete. Él nos da el Espíritu, nos limpia del pecado y nos da el Espíritu. Esto es lo que decía Juan el Bautista en capítulo 1. Juan el Bautista, aquí en el primer capítulo decía, hablaba, pronunciaba todo el tema, aquí está el Cordero que quita el pecado del mundo, que limpia al mundo de pecado. Al que ves con el Espíritu descansando en él, él es el que bautizará con el Espíritu Santo. En otras palabras, Cristo nos limpia con su sangre y nos da el Espíritu Santo. Nos da este vestido blanco sin mancha para el día del matrimonio y nos da el Espíritu, suple el vino para la celebración y nos llama en este día para ser fuentes del Espíritu, ministros de amor, de verdad, de paz, de bondad, de benignidad, de fe, de mansedumbre y dominio propio aquí en este mundo. Vayamos de este lugar como fuentes del Espíritu, de bendición unos a otros y al mundo. Oremos juntos, hermanos.